Muy bien, gracias por estar una vez más, gracias por llegar, como decía Pepe, porque hoy pudieron haberse ido, como algunos, a votar y luego ya no decidí no llegar hasta la iglesia. Siempre hay una prioridad y esa prioridad se llama Nuestro Señor Jesucristo. Una evaluación sincera en su segunda parte. Vamos a hablar de esta evaluación que hemos hecho. Dijimos la semana pasada que era indispensable, en primer lugar, que la salvación se requiere, en primer lugar, para poder evaluarnos sinceramente. Primero saber con certeza que somos salvos, ¿no? La salvación, que el primer y más obvio requisito de una relación es una relación con el Señor. También dijimos, solo para recordar, y usted lo puede anotar ahí, número dos, que la Biblia es indispensable también en esta evaluación acerca de qué se necesita para crecer espiritualmente. Uno no puede crecer en el Señor si abre solamente la Biblia y dijimos solamente los domingos. Es como estar alimentándose una vez solamente en el día y ya no alimentarse hasta el otro día. Definitivamente el cuerpo pasaría la cuenta y terminaríamos en el hospital, lo más seguro. Sobre todo también aquellos que hacen huelgas de hambre, tarde o temprano los órganos empiezan a fallar. En el cristianismo es exactamente igual. Si no tenemos la Biblia, si no leemos la Biblia, si no escudriñamos la Escritura, finalmente nos vamos a estancar. Y en el tercer lugar, que también vimos la semana pasada, el compartir. El tercer elemento, dijimos que era esencial para el crecimiento, es compartir la vida. Primero con el Señor y luego con los demás. Así como el Señor nos da a nosotros, compartimos con nosotros lo que el Señor da a nuestra vida y lo que da a nosotros. Eso fue lo que vimos hasta el día de la semana pasada. Vamos a ver a partir de ahora el cuarto elemento que nos hace crecer, que es lo que se necesita para crecer espiritualmente. Porque los creyentes tienen solo una opción: o crecemos o desencajamos. Y el desencajado, ahí se nos va a desencajar, son un poco de reforma. Al fin y al cabo, no tiene la palabra de Dios, que es un hijo que viene, que el interior por la palabra de Dios, que es agua viva. Por lo tanto, debemos, no hay otra opción para el cristiano sino crecer. Cuarto, número cuatro. ¿Cómo crecemos? ¿Quién se necesita para crecer espiritualmente? Número cuatro, el sufrimiento. Sí, lo escuchó bien. Aunque nadie le guste el sufrimiento, este es una de las formas más comunes que Dios tiene para que sus hijos crezcan. ¿Cómo lo hace? A través del sufrimiento. Es decir, Dios nos da la opción a nosotros de crecer. El mandato es a crecer. Dios sabe que no es automático, sino que es un proceso. Pero si yo como la opción y no la voy a crecer, porque verdad, mientras más conozco más responsabilidad, yo no quiero tener responsabilidad, o lo que se lleva con otra forma de hacer lo que a través de su límite. Vamos a la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Vamos a aprovechar de orar. Padre Santo, queremos darle muchas gracias una vez más por el hermoso tiempo que nos ha dado de alabanza. Gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentra con nosotros. Y también, Señor, oramos para que tu palabra también nos hable a través de ella. Y gracias, mi Dios, porque podemos confiar en ella como nuestra única regla de fe y práctica, porque ella es real. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Ayúdenos en lo que resta después. Cada uno de nosotros tendrá que cumplir con el deber cívico, pero hasta ahora queremos, Señor, darle gracias por su bendita palabra. Y oramos, Señor, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos míos, dice la palabra de Dios, nos dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando venga la dificultad, venga la prueba, a él. Eso es lo que pasa normalmente. ¿Y cómo se entrega? Bien, salieron los ojos a alguien que iba cuando un dolor de médico, ¡ay, que duele! Que está dando un
no. Pero la idea de que cada uno sea tenga fondo en la prueba, significa que uno sepa que el sufrimiento es parte de la vida. Cada uno creemos que el sufrimiento es como algo que no es sufrimiento, es parte de nuestro proceso. Y una de las formas más comunes que Dios tiene para que el hijo crezca. Si usted crece con lo que Dios le dice, pero si no tiene que ser bueno, a veces la cosa porque el hijo va a hacer crecer,
porque Dios quiere también que usted crezca. Si duda que es así, mire bíblicamente y retrospectivamente su vida. Todos nosotros ya hemos avanzado en el camino al cristiano.
Mira, etcétera. ¿Le ha gustado su bien? Pero Dios ha sido bien. Esos sufrimientos que ha tenido que pasar, alineados a la enfermedad, puede proyectarlos hacia el futuro y ver que todo el proceso que se tuvo para uno que tiene hacerse entender. Si uno no cree, hermano, ¿quién te tiene que entender? Si un niño sigue siendo niño por 20, por 40, 50 años, ¿quién te tiene que entender toda la vida? Yo sé que algunos no quieren seguir creciendo más, porque ya empiezan a matar los padres y empiezan a reconocer. Antes estaban tan unidos, después empezaban. ¿Por qué? Porque la parte normal del proceso humano, Dios quiere que sus hijos crezcan. Hermano, usted tiene 7 años. Crecer significa que yo ahora tengo un sentido de vida. Un sentido de vida. Crecer significa que antes yo cambiaba mi compromiso con el Señor con un partido de fútbol. Y yo mi compromiso primero con el Señor y luego el partido de fútbol. El día de ayer vivimos una reunión extraordinaria. Lo que tuvieron. Viene una reunión que la anunciamos de diciembre, noviembre del año pasado. A este año. Estaba preparado por tiempo. Más de un año. Y cada vez se preparaba. Ahora, si usted tuvo finalizado, si usted tuvo que hacer los tiempos, a último minuto, también. Pero si usted nació la debilidad, a veces es una mala evaluación.
Yo necesito evaluar lo que Dios hace en mi vida. Así como el ejercicio físico funciona para fortalecer el cuerpo, el sufrimiento, Dios lo ocupa para fortalecer el carácter.
Hay hombres aquí y mujeres que han sufrido. No me gustaría hablar sobre eso. Todo lo que sufre. Pero ¿qué consigue Dios con eso? Formar nuestro carácter. Antes la mujer en el favor más fuerte. Estamos en condiciones de poder ayudar a alguien que está pasando por el proceso de sufrimiento. Pero para los cristianos no pueden mirar el sufrimiento como algo extraño. Se llegó como alguna cosa extraña, no.
Por dice Santiago, hermano mío, tened por sumo gozo. Los hermanos son los que pueden tener gozo en medio de la dificultad. Jesucristo transitó, vivió en este mundo.
¿Y cuál fue su característica? El sufrimiento. Él pasó por aquí, por esta tierra, y le tocó sufrir. Y sigue el sufrimiento. El apóstol Pablo, su vida cristiana, ¿cómo fue? Llena de sufrimiento, amor, descanso. ¿Pero por qué? Porque Dios prepara al hombre a través del sufrimiento.
La clave para crecer en medio del sufrimiento es la sumisión al Señor.
Significa que yo puedo decir, Señor, las no las estoy pasando bien, pero me prometo a los sufrimientos. No me cuadro la piel, pero aquí estoy. En el
No sé lo que sucederá, pero quiero reposar en ti. El apóstol nos insta a darle un sentido a nuestro sufrimiento. No solo a sufrir por sufrir, sino que sufrimos por la causa de Cristo.
¿Ha tenido que negar a sí mismo muchas veces por Cristo? ¿Sí o no? ¡Oh! niegue a sí mismo, dice la palabra de Dios. Pero el mundo no lo comprende. Y el mundo tiene otro concepto. Pero ¿cómo hacer tan importante eso de? ¿Por qué? Porque la comunión entre nosotros es importante. Los abrazos y sentados, cuando se viene la bienvenida, son importantes. Porque usted puede salir de la raza sin dejarlo de tiempo. A veces ni siquiera decirlo con palabras, sino el solo hecho de abrazar. Se siente, ¿no? Se siente el cariño, se siente el apoyo.
Por lo tanto, primera Pedro, capítulo 4, versículo 12, amado, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, capítulo 4, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Para que la gracia nos valga la pena, debemos pensar en nuestro Señor. No nos vamos a comparar nunca, pero es que Señor, Él lloró, Él fue justamente juzgado, acusado, murmurado contra Él. Y Él nos dice ahora que la voz de Él es, no tienes que dar los cambios. Entonces cuando venga el sufrimiento, no se puede jugar los cambios, sino como parte de uno. Entonces, recuerden que cuando viene el sufrimiento a través de la prueba, Dios está trabajando en nosotros. Este año es un año especial. Dios lo manifestó en nuestras vidas, se manifestó a nuestra iglesia. Tuvimos la partida de ser queridos. La hermana María González, la hermana José de Gracia. Y así lo dijimos. Así decir que para la familia, hay un cuerpo que trabaja aún, lo demás no se da. Porque si él se lleva con la hija, voy a dejar a él. Pero es como si la espera, dice, de la suya. Y ahí yo me acción y digo que son buenos de mí. Porque mamá está con el Señor, es lo mejor de mí. Es mejor. Yo no sé si voy a vivir muchos años, pero yo quiero estar con él. Depende de la forma que hay. No, fíjate, Dios contesta la oración y vos vas a ir joven con él. Pero con él es mucho mejor.
Pero mientras no, hay que seguir adelante, ¿no? Ahora la pregunta es, ahí tiene tres puntos. La pregunta es ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Hay muchos propósitos, pero yo seleccioné tres solamente. Primero, número uno, el propósito del sufrimiento es para desarrollar nuestra fe.
Lo primero que Dios quiere hacer es que nuestra fe se desarrolle. No sea una fe, ahí nació la fe, Dios nos dio el agua en donde fue, pero ahora tiene que desarrollarse.
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 y 7. En lo cual vosotros, dice, os alegráis, aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Si es necesario, si Dios se encuentra necesario, Dios nos va a pasar por la prueba del sufrimiento. Entonces, hermano, ¿qué es mejor buscar al Señor y crecer como Él demanda? Lo mejor es obedecer obediente a la palabra de Dios. Porque si no, Dios se encuentra que Él es necesario. ¿Por qué? Porque yo puedo entender. Hay muchas formas para hacerlo, pero tú no querías entender. Ahora es necesario. O a veces uno se va a agarrar algo, uno se quiere preparar un proyecto o algo y nos necesita trabajar por algo. Eso es lo que hacemos cuando nosotros trabajamos. A veces lo decimos, nos preguntamos, pero ¿por qué en este lugar? Porque es necesario el consejo de Dios. Dios siempre nos va a enseñar. Pero que llevo 10, 15 años en este consejo, ¿qué quisiera hacer? Pero es necesario. Muchas veces no entendemos cuando Dios trabaja en nuestra vida y lo tenemos después.
Ya que te decimos, justo podría entender inmediatamente, me hubiese sido todo más fácil. es necesario alegrar por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Lo vio? Dios quiere probar nuestra fe, pasarla por el fuego para ver qué clase de fe tenemos. ¿Qué clase de fe tiene? A la primera dificultad, no quiere más, a ver nada más. O pensaba que aquí en la tienda nos juntamos para hablar con los varones de llegar. Es agradable, es agradable la enseñanza, pero es pastorado tiene mucho más del sermón. ¿Por qué? Porque uno no puede agradar el sermón. El Señor es agradable, pero tiene ese gusto más de las personas, de veces en la elección. Pero el Señor nunca, nunca nos desistió. ¿Por qué? Porque es fiel, es único.
En ocasiones es necesario que pasemos por las ciertas aflicciones para que nuestra fe sea vuelta a prueba. Dios no necesita saber si tenemos más fe o cuánta fe, Él lo sabe. Pero Él necesita hacernos pasar. ¿Por qué? Porque Él nos quiere perfeccionar. ¿Cómo nos hace madurar si no nos pasa por prueba?
Y nos dice, bien, buen tiempo. Vamos para la próxima. La próxima será un poquito más elevada. ¿Para qué? Para seguir perfeccionando. Una de las grandes dificultades de la cristianidad es la inestabilidad. Y esa es la gran cuestión del ministerio. Y no solo estoy hablando a nivel del pastoral, del escolar, de la iglesia local, nuestra, sino a todo nivel. Es la inestabilidad de la persona. Que hoy lo dan todo. Y mañana no dan nada. Hoy quiero que viva el Señor, mañana. Con este luchador. Ahora, ¿quién es el beneficiado cuando tú y yo crecemos? Todos. El cuerpo. ¿Quién beneficia? El cuerpo de Cristo. Si tú creces y yo crezco, el cuerpo se beneficia. Cada uno de nosotros es beneficiado de esa forma.
Por lo tanto, Él nos quiere perfeccionar cada día. Debemos mirar el sufrimiento con los ojos de Dios. Los momentos difíciles son instancias para ser mejores, para crecer y para que Dios pueda seguir perfeccionando nuestra vida. Otra razón para el propósito del sufrimiento es para que aprendamos la obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 7 al 10 dice así, lo leo yo, dice de la siguiente manera: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fíjese, fue oído a causa de su temor reverente. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué dice? Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.
Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento, aprendió la obediencia. Cuando nosotros pasamos por estas pruebas de sufrimiento, nos hace más obediencia. Dios tiene su forma. Dios tiene la manera perfecta de hacernos crecer. ¿Te acuerdas de que dice Samuel, de que está cada uno de los holocaustos en sacrificio? No. Cada uno iba con sus sacrificios ahí, algunos buscaban lo mejor, otros lo que venía, y ahora que yo creo que tiene su sacrificio. Algunos les costaba mucho, a otros no les costaba nada. Pero Dios dijo, Dios no se agrada de eso, se agrada de la obediencia.
Así lo dice 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que te obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros.
Hermano, entonces, ¿qué dice? Usted paga 10 más, le estará diciendo, ¡ay, Dios! ¿Y quién llega? Entonces, estaba remontado en casa, y ahí es un reloj que suena, marca ya. Y escuchaba y escuchaba. Y no sé de qué. Y se daba cuenta que el tiempo no se detiene. Y la puerta es como cada uno de nosotros. Cada uno puede mirar como el tiempo no se detuvo. No. Algunos parece que se egoísta. Bueno, algunos parece que se egoísta. El nuevo parece que se egoísta. Pero el tiempo no se detiene. Pero hermano, con mi salud es un nuevo año. Proponga primero. Proponga a sí mismo. Si su familia aún no es creyente, póngala en oración. Pero muestre la importancia de Dios en su vida para que él también vea que Dios es lo más importante para usted. Trate metas de las cuales pueda medirla. Recuerdo el año pasado cuando estábamos en el camino a fecha. Lean la Biblia. Algunos se llevaron su hoja. ¿Cuánto completaron la lectura de toda la Biblia en un año? Y tanto, bueno, no lo logró ni con 17. Conoce la meta en 2014. Voy a leer toda la Biblia de 2013. Hay que colocar meta, no podemos seguir pasivamente. Cada día, cada domingo y cada año. Porque no tiene sentido. El próximo meta, nuestra meta con el 3 fue la preparación para ir y felicitar a la gente. Meta 2014, vamos a salir. Todos. A compartir la palabra de nuestro Dios. La obediencia es tan importante para Dios que Él desea que nosotros seamos obedientes. Y finalmente, número 3, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Bueno, ahí está, para glorificar a Dios. ¿Tu sufrimiento tiene significado? ¿Tiene propósito?
Si pasamos por una prueba y logramos pasarla, y la podemos lograr pasar por la ayuda de nuestro Dios, es que para glorificar a Dios, recuerda cuando un delito de enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. La prueba contra aquí, Señor, solo tú vienes conmigo. Como que tu llave queda ahí, ¿no? En el curso de la acción de gracias. Yo quiero dar gracias a Dios. Por esto y por eso. Aún algunos señalaban que aún hay sufrimiento, puedo decir que Dios estuvo conmigo. Este es glorificar a Dios. Que nuestro sufrimiento, que nuestras pruebas sean para glorificar a Dios. Romanos, tenemos que mostrarle al mundo que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, como dice Romanos 8:35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. ¿Hay algo que nos pueda separar?
No. Ni aún la muerte nos puede separar del amor de Dios. Y eso es maravilloso.
Número 5. Otra forma como Dios nos hace crecer, o cómo crecemos espiritualmente, es a través del servicio. Ahí lo tienen, número 5, el servicio. Una parte esencial del crecimiento espiritual es involucrarse en las buenas obras que Dios preparó de antemano para que creciésemos en ellas.
¿Cómo fue su servicio en el año 2013? ¿Cómo fue su servicio en el año 2013? Lo dije ayer, ¿no? Haciendo una lista. Tendrá la lista de todo lo que tiene que hacer nosotros, luego la lista de todo lo que yo he hecho por Dios. Y la lista no solamente de la que fue. Por lo tanto, el servicio es la clave para crecer.
No importa cómo sea, lo importante es tener un corazón de siervo dispuesto para servir, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hemos sido dejados en este mundo para servir al Señor, estamos nada más.
Claro, hay gente que trabaja, cada uno tiene que hacer, pero el propósito final es servir a Dios. En todo, si trabajamos, lo hacemos a través del trabajo. Por cierto, que compartimos con otros acerca de lo que es nuestra vida.
Y qué bueno
escuchar que cada vez se va sumando con su cristiana. Hay algunos que estaban ahí calladitos porque tenían temor, pero han caído la luz. La estabilidad en nuestro país. Ya las bancas de senadores y diputados se están llenando con cristianos de Dios. Y eso sería una gran, es un gran logro, es una gran meta
a través de nosotros. Recuerda lo que dice Mateo, cuando el Hijo del Hombre, Mateo 20, 28, cuando como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabe que si uno está muy ocupado en la agenda personal,
no tenemos tiempo para eso? Mientras más ocupado vemos nuestros asuntos, menos tiempo tenemos para eso. Porque no le damos espacio para que la gente se encargue de hacer. Pero nos atendemos que este año, los que llegaban a las 9:30, fueron varios. A la raza. ¿Y saben que están hablando con usted? Mientras usted trabaja, mientras usted estudia. Oramos por cada uno de los hermanos de los iglesias. Para que Dios fortalezca su vida. Hoy un momento en que Dios fortaleció con mi vida y una semana. Cuando nos desanimamos, Dios nos anima.
A veces nos cuesta animarnos, pero el Señor está ahí. El servicio a Cristo es lo más, es el más alto en dignidad. Cuando Pablo escribe a los corintios que se deben atar por hablar de lengua,
colocó las lenguas al final del camino, como un labio, ¿no? Y si alguno no habla de lengua, obviamente la respuesta acá es la lengua de la lengua. Pero no todos, ¿no? Pero los dos segundos que dicen, porque Cristo no vino para ser servido, sino para servir. Y el servicio nuestro tiene que mejorar. Cada uno de nosotros debe estar trabajando la idea, ya sea en la música, ya sea en el canto, ya sea a la vez de servicio de iglesia, ya sea pegando folletos, no importa.
Un granito de arena cada uno, formamos un desierto, ¿no? Aunque en la escala de valores el hombre tiene el servicio en lo más bajo.
A quienes les pagan menos que los trabajan. Al final de la fe. Dios tiene la escala de valores. El servicio es lo más alto.
¿Por qué? Porque es lo más importante. Porque a Dios le interesa nuestra vida.
¿Sabe cuántas palabras salen en el mundo de la mente de la Biblia acerca de la oración? No más de mi vida, ¿sabe cuántas palabras salen de la Biblia de la ciencia de la Biblia? 2000 palabras. ¿Por qué? Porque si te está interesado en eso. Y que podamos ser buenos administradores de lo que Él nos ha dado.
¿Para qué? Para glorificar su nombre. En nuestro tiempo estamos sufriendo lamentablemente las consecuencias de un espíritu
personalista. ¿Se da cuenta? Hoy día todos entraron en sí mismo. Todos entraron en sí mismo, no hay otra forma, no hay otra importante. Tú tienes que ver a los todos. Tú. Hoy día sí.
Y eso es una cosa. En el futuro es peor. Va a ser mucho peor. Porque debemos entender que el servicio se da esforzadamente con un corazón rico,
decir, en el día. ¿Así es? Me han encantado muchas veces hablar de la oración, necesito hablar. Necesito servir.
Y esto es, habla de un corazón deseoso de también comprender la verdad. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa al que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No hay mayor retribución del servicio a nuestro Dios. Y finalmente, para terminar, para crecer debemos considerar el precio del crecimiento. Hermano, la vida cristiana, el crecer del cristiano no debe ser una excepción, debe ser una norma. Todos los días debemos crecer un poquito. Cada día. Y eso lo va a ir, si usted madurez, va a ir viviendo de acuerdo a sus decisiones. Nada más. ¿Dónde se ve la persona madura? En las decisiones que toma, en las prioridades que toma. Uno puede contar, saber que puede contar con la persona. ¿Por qué? Porque ha dado pasos de fe importantes. No cualquier cosa lo derriba. Aún si se derriba, se puede levantar. ¿O no? Sí. Nos hemos vuelto a levantar muchas veces. El Señor no nos obliga a madurar, pero reconociendo que el proceso no es automático, pero es un proceso a medida que pasa el tiempo. Se requiere de intencionalidad e incondicionalidad para servir al Señor. Es decir, sin condiciones. Yo escuchaba a su doctor alguna vez a una persona que dice, no, que si yo me bendice con un trabajo, yo le voy a servir. El Señor da trabajo y le dice, si el Señor se llama el mismo, entonces. No, no, no. Señor, si tú quieres, puedes hablar. Si tú deseas, anda un grupo alrededor del mundo, señalando que es pecado que usted pobre y gira por la voluntad de Dios porque eso es falta de fe. ¿Me entiendes? Usted tiene que creer, le dice, tiene que venir con fe y se va a dar. Dios tiene todo. Dios sanó a todos los que vivieron. Dios sanó a todos los que vivieron. Entonces, debemos pedir conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque Cristo, lo que él conoce, y sabe más que nosotros. Ahora, nosotros tenemos un deseo. A veces Dios desea cumplir su deseo en nosotros. Hebreos 5.12 dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche tiene experto en la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está, tienen el uso, se ejercitaron. ¿En qué? En el discernimiento. Sabe que es correcto. Ellos aprendieron a pagar el precio. Pero ustedes van a ustedes. Ah, no, que tiene nada de decir, no, no tengo que decir. No. Ahí ustedes se van a dar. Y ese precio no tiene que evaluar. Pero ahí dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, todavía son niños. Y uno se sorprende con algunas personas y uno dice, oh, tienes tanto tiempo ya en el Evangelio. Y no pueden tomar una decisión entre el bien y el mal, no saben discernir si está bien o está mal. Se requiere intencionalidad. Cada una de estas disciplinas implica morir a nuestro ego para vivir para Cristo. Renuncio a mi derecho para que los derechos sean, por favor, el Señor. Ahí, el Señor tiene mi derecho. Compró los derechos. Un día los compró. Y finalmente, hermanos, para terminar este tiempo, Romanos capítulo 12, versículo 13. Romanos 12, 3, perdón, ahí lo tienen. Lo tienen en su apunte. Y este es el desafío, ¿no? Que podamos este año 2014, que está pronto a llegar, dice el escritor, la palabra de Dios dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, a cada uno, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
usted cree y dice, Dios le ha dado la fe. Ahora piense, con esa fe que Dios le ha dado, con cordura. Si tenemos más claro concepto de sí, no significa que nos vamos a mejorar. Significa, pero hombre, la con cordura. Y que nuestro único objetivo, nuestra única meta, es que podamos empezar a tener la nueva vida. Esa es la meta final. Si alguien tiene una idea para decir, no me parece nada en algo que no lo tiene. Aun cuando hay muchos conductores, ese conductor es el mismo. Aunque hay muchos escritores, ese escritor es el mismo. Aunque hay muchas enfermeras, ese es el mismo. Aunque hay muchos ingenieros, ese ingeniero es el mismo. Aunque hay muchos contadores, ese contador es el mismo. ¿Por qué? Todos ellos tienen eso. Y respetan. Y yo no sé. Así que vamos cada día reflejando más a vamos a ver, Padre Santo.
Le damos una vez más gracias por este tiempo hermoso que nos da. Gracias con mis hermanos, porque ha llegado un buen número en este día tan especial. Y pedimos, Señor, que usted nos guíe en nuestras decisiones. Gracias, Señor, por su fidelidad a nosotros cada día. Gracias porque este año ha sido un año que su compañía ha sido presente cada día. Por eso cada día es tan importante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por mis hermanos que han partido a su presencia. Gracias también por cada uno de los que ha pasado las pruebas este año, porque usted le ha fortalecido y le ha acompañado. Gracias por aquellos que han llorado porque recibirán consolación. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha crecido un poquito más del año pasado a esta fecha. Gracias, Señor, porque el crecimiento nos hace glorificar. Porque todo lo que somos y todo lo que podemos llegar a ser, lo debemos solo a usted. Ayúdenos a ver si podemos cumplir las metas que nos hemos trazado en estos últimos días que nos quedan. Y desde ya, Señor, oramos por las visitas que usted ha puesto en nuestros corazones para toda la Navidad. Que puedan llegar, que puedan escuchar su palabra para que la semilla pueda quedar sembrada, para que un día pueda hacer la cosecha. Y gracias, Señor, por su fidelidad también, al darnos vida cada día. Pedimos y agradecemos a otras cosas a través de Jesús, nuestro Señor Salvador. Amén.